Hola a todos, feliz 2024 y bienvenidos a un nuevo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Les saluda César Garrido desde Ciudad de Panamá. Nos da mucha alegría arrancar el año trayéndoles nuevos contenidos que, como siempre, nos ilusiona que sea de utilidad y puedan poner en práctica en sus proyectos. Los festivales de cine han sido y siguen siendo un componente fundamental del ecosistema del cine independiente, que en los últimos años han tenido que adaptarse a las tendencias y hábitos del público dentro y fuera de la industria. Y unos fieles testigos de esta transformación han sido los programadores de cine, cuya tarea no es nada fácil ni corta y de la que me parece se debe hablar un poco más. Ya que hoy día ese rol de los programadores es más necesario que nunca. Su papel como descubridores y filtros de las nuevas películas que tendrán la oportunidad de ser vistas por primera vez y entrar en el circuito de festivales para posiblemente ser llevadas a las audiencias, hace que su función tenga un gran peso sobre el cine que se ve a nivel mundial y el reflejo que dejan del mundo en el que estamos viviendo. En un contexto de abundancia en el que la cantidad de producciones audiovisuales ha llegado a niveles extraordinarios. Para hoy tenemos una invitada muy interesante, a quien le tengo mucho aprecio y admiración. Les hablo de Diana Cadavid. Diana es programadora para festivales de cine como el TIFF, y también ha trabajado con el Festival de Cali. Y lleva una larga trayectoria en este rol. ¿Cómo estás, Diana? Bienvenida a Taquillando.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tan bonita introducción y pues muchas gracias por la invitación también. Es un gusto estar aquí.
No, qué gusto tenerte aquí en el programa. ¿Cómo recibiste el 2024?
Bien, con bastante trabajo, pero pues bien, bien, muy rico. Empezar año nuevo siempre es como rico.
Claro, claro que sí. Vale. Antes de empezar, cuéntanos un poco sobre tu perfil para aquellos que no te conocen. Como muchos saben, algunos programadores trabajan para varios festivales al año. Cuéntanos en tu caso, ¿para qué festivales programas? ¿Qué otras dinámicas o actividades de festivales tienes actualmente?
Sí, bueno, actualmente, como tú mencionaste, soy la programadora de cine iberoamericano para Toronto. Eso quiere decir, digamos, como que el territorio de películas que yo cubro, son Latinoamérica, España, Portugal y, el Caribe hispanohablante. Entonces, pues como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. Y, digamos, pues como que ese es un trabajo, pues obviamente súper interesante, que abre un montón de puertas en las que tengo acceso, digamos, como muchísimo del cine de la región. Y también soy directora artística del Festival de Cine de Cali, que es el Festival Internacional de Cine de Cali, es un festival en la ciudad de Cali, en Colombia, que fue dirigido durante 15 años por Luis Ospina, que fue uno de los directores de cine también como más importantes de Colombia en las últimas décadas. Y el otro es la LIF, que es el Los Angeles Latino International Film Festival, que es un festival al que, pues sí, le he cogido como muchísimo cariño y lo hacemos con mucha pasión y es dedicado al cine latinoamericano. Y lo realizamos aquí en Los Ángeles. Es un festival que lleva bastante tiempo andando. Uno de los fundadores es Edward James Olmos. Y nada, aquí empecé a trabajar en el 2020 y ha sido muy interesante ver, digamos, la manera en la que el festival ha ido creciendo para ser un festival, digamos, como que le tocó volver a coger toda su fuerza post-pandemia. Esos son en este momento los tres festivales, digamos, como fundamentales en los que trabajo. El año pasado tuve la fortuna también de, así como tú mencionabas, y un poco como para contarte cómo funciona esta industria. El año pasado, por ejemplo, programé para Aspen Shorts, que fue también así como una experiencia. Cada festival es tan diferente y de cada festival sacas cosas tan valiosas. Entonces hice Aspen Shorts y también hice la sección de industria del Festival de Cine de Monterrey. Eso fue, digamos, más o menos todo el panorama del año pasado. Y este año empieza un poco parecido, aunque mi rol en la LIF, en el festival y en la organización del que el festival aquí en Los Ángeles hace parte, ahorita tengo que estar como, digamos, mucho más concentrada en este. Y en Toronto.
Wow, bastante trabajo.
Sí, es bastante trabajo, pero pues digamos como que Hay una cosa muy bonita, pues digamos, como tú decías, eso es todo como una parte muy fundamental del ecosistema de la industria del cine. Entonces, en realidad, los festivales todos de alguna manera se conectan y algo que me sirve y que conozco dentro de un festival se traslada y morfa y es un poco diferente en el siguiente, pero todo el trabajo de alguna manera se complementa.
Claro. Y hablando de ese acceso que decías al cine, ¿cómo te encuentras con las películas regularmente? ¿Te manejas más por las convocatorias de los festivales para los que programas? ¿O recibes propuestas directamente? ¿O las estás buscando en los mercados y los festivales, en estos proyectos que todavía están en ese proceso de realización?
Todas las anteriores. Es como una combinación de todas, de todo lo que mencionaste, ¿no? Por un lado está, pues, un poco como las relaciones que poco a poco a través del trabajo uno se va haciendo como en la industria. Entonces, en este momento yo me entero de películas que están en este momento en producción o inclusive que están en este momento en desarrollo y en guión y buscando financiamiento, como que yo ya me he enterado de algunas películas que es como que, ok, yo les quiero seguir la pista a estas películas. Participo mucho de Works in Progress, cada vez que me invitan, digamos, como a participar, ver como constantemente viendo qué está saliendo, ¿no? Qué películas están siendo escogidas para diferentes laboratorios, para que están recibiendo diferentes apoyos institucionales o de organizaciones, digamos, como que se encargan directamente del apoyo al cine, de la región. Y por otro lado, por supuesto, está submissions y el recibir, digamos, las películas por convocatoria. Y entonces es, digamos, como una combinación de todas. Entonces, digamos, como que no hay ningún momento del año en el que yo no esté recibiendo películas. Hay muchas veces, digamos, como que hay gente que me escribe y me dice como, oye, estoy terminando esta película, me encantaría que la vieras. O no sé, tengo el primer corte de esta película. Entonces así más o menos me voy enterando y por otro lado pues es mucho como leer, hablar con colegas en la industria constantemente, como para irse enterando de qué está viniendo para poder, digamos como que la idea de la primicia y del descubrimiento y del traer nuevas voces y el de, o ser como la primera persona en llegar a ciertos directores o directoras, como que eso es como una parte fundamental del trabajo, entonces digamos, sí, tengo que estar todo el tiempo como muy pendiente de qué está saliendo y pues varía dependiendo del festival o dependiendo del momento específico del año en el que esté.
Wow, o sea, es una cacería constante.
Sí, un poco. Sí, es una, y como eso que te digo, como mucha comunicación con otra gente de la industria, que es muy chévere porque, pues digamos que desde que yo empecé a enamorarme, digamos, como del cine y de querer aprender de cómo se hace y siempre, digamos, como que lo primero que uno encuentra es que la gente que trabaja en la industria te dice que lo más importante o lo que les llena más es qué tan colaborativo es el proceso de hacer cine. Y algo que a mí me parece muy chévere es que eso se traduce a todos los demás momentos, digamos, como de la vida de una película y no solamente en el momento de hacerla, sino que ese mismo nivel como de colaboración existe en el hacer festivales de cine, encontrar espacios para mostrar las películas, generar, digamos, sí, como esas plataformas para que el cine se vea. Entonces es súper colaborativo.
Claro, eso es sumamente importante. Y hablemos de los últimos 5 años, para poner un contexto. ¿Cuáles crees que han sido los cambios más grandes o más considerables que has visto en los festivales de cine y por ende en tu rol como programadora de festivales?
Uf, pues mira, o sea, yo honestamente, yo creo que en sí los efectos de la pandemia y del lockdown y de todo esto, yo creo que en realidad hay mucho de, diga, como cualquier suceso tan grande históricamente, uno no ve todas las repercusiones de ese momento histórico en un solo, de un, en una sola vez, en un solo momento, sino que es como una ola que se va propagando en el tiempo y tú vas viendo, digamos, como estas consecuencias a través del tiempo. Entonces yo creo que es muy diferente hablar, digamos, de lo que fue 2021, 2022, a lo que yo creo que va a ser 2024. Yo creo que algo que sucedió, digamos, para mí, dentro de mis trabajos y de los festivales, digamos, de los que he hecho parte en estos 5 años, ha sido, primero, como lo impresionante que fue la capacidad de adaptarse para, de una u otra manera, llegarle a la audiencia y de una u otra manera generar conexión a través del cine y a través del quehacer de festivales, ¿no? A través de hacer este tipo de eventos. Entonces, mi primer año, por ejemplo, aquí en la LIF, el festival lo hicimos en mayo del 2020, entonces fue como muy reciente cuando el encierro, digamos, empezó. Entonces, esa capacidad de adaptarse, pues fue como muy, pero muy, ¿cómo se dice? Como que me llenó de una energía brutal, como ese asunto de, ok, lo último que va a suceder es que vamos a cancelar el festival. Entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Y poder darse, digamos, como el lujo de hacer una vaina así y experimentar, pues es una posición única. Y esto es algo, digamos, como te digo, que yo disfruté muchísimo. Luego, digamos que después de eso y una vez ya pudimos volver a la presencialidad, ha habido muchas películas, digamos, que se acumularon en algún momento, otras que se retrasaron en sus procesos. Entonces, digamos, como que un cierto ciclo que tuvo como un reajuste. Entonces, yo creo que por lo menos en el número de películas y en qué películas y en qué títulos, algunos que estaban siendo muy esperados para ciertos años, digamos que se retrasaban un poco, u otros aceleraron sus procesos dependiendo de qué punto estaban, ¿no? Entonces yo creo que sí hubo un cambio como de ritmo. Y como mucho más concretamente, en términos, digamos, como de cómo estamos ahora, pues yo creo que a los festivales nos ha tocado reevaluarnos un montón. ¿De qué manera atraer a la audiencia? ¿De qué manera lograr que la gente se conecte? La adaptabilidad, digamos, en cuanto a los... Porque pues algo que es muy importante de los festivales de cine es cómo funcionan en dos avenidas. Por un lado es llevarle al público las películas, pero por otro lado está todos los eventos y toda la plataforma que se genera para generar más trabajo, ¿no? Como para generar procesos de industria en los que posibiliten que se haga más cine, que se venda más cine, que haya más directores latinos, por ejemplo, que haya más gente detrás de la cámara o delante de la cámara de nuestras comunidades. Como que todo eso es un trabajo que hace parte de lo que nosotros como festivales de cine estamos buscando. Entonces, digamos como que en los últimos 5 años hemos encontrado y nos ha tocado ir como con prueba y error, viendo de qué manera podemos seguir generando esos espacios. Y muchos se volvieron una combinación entre virtual y presencial, por ejemplo. Que eso tiene una repercusión enorme en la calidad de vida de la gente en la industria, por ejemplo, ¿no? El tener que viajar menos para lograr ciertos cometidos, pero al mismo tiempo también nos hemos dado cuenta que la presencialidad y el estar con la gente en el mismo espacio, en el mismo lugar, también es súper importante. Entonces, básicamente, como ese balance, eso ha cambiado radicalmente en los últimos 5 años y a nosotros como festivales de cine nos ha tocado adaptarnos para poder ofrecerle al público el contenido de una manera que le llegue, digamos, como más directamente, porque pues estamos compitiendo con la capacidad de la gente ver cine y adquirir, digamos, como mucho de este contenido relativamente rápido después en su casa. Entonces, ¿por qué quiero ir a pagar una entrada para ir al cine, no? O sea, ¿por qué quiero ser parte de este festival? ¿Qué me motiva a ir a ver esta proyección? Entonces, ha tocado trabajar bastante en cómo ser creativos y generar como un evento en cada proyección. Y por otro lado, también nos ha tocado modificar la manera en la que ofrecemos esos espacios para el crecimiento de la industria.
Claro, ha sido toda una serie de procesos de adaptación, de seguir creando sinergias, que es importante. Y bueno, ese componente de la virtualidad me parece que ha ayudado mucho, ¿no? A dar más alcance, a crear nuevos espectadores que de repente antes, pues quizá no asistían a festivales. Entonces, pues no sé si eso de alguna manera ha impactado también hasta los parámetros para con los que eliges películas. Porque imagino que vas a un público más amplio, pero pues sí, definitivamente que todos estos cambios que mencionas sí que han sido muy, muy palpables. Hace un momento
Mira que
mencionaste.
de eso, perdón, como que te iba a decir que de eso no estoy muy segura como respecto a o sea, claro, digamos como que los festivales no son estáticos, no son entes estáticos, pero de alguna manera yo siento que la búsqueda de cuál es el tipo de cine que se quiere mostrar en cada uno de estos festivales es algo que de todas maneras siempre ha ido como en rotación, ¿no? O sea, como que siempre se está como... Pues sí, siempre va cambiando porque a la final también depende muchísimo de la oferta de pelis que hay, ¿no? Como que a pesar de que haya momentos en los que suena como, ok, esto se puede clasificar como más comercial o esto menos comercial o esto, a la final para armarse el programa, hay ciertas películas que se vuelven como piezas claves que determinan cuáles van a ser las otras que vas a invitar. ¿Sí me explico? O sea, como que siento que eso es algo que sí creo que... Son cambios que se han acelerado y que ahorita son como que los cambios en general se ven más rápido o son necesarios cada vez con más frecuencia, como en ese proceso de evolución, pero creo que siempre ha sido así de todas maneras.
Sí, de repente al estar todos como conectados, se percibe más esa inmediatez y ese dinamismo que tienen, ¿no? Que quizá antes, al ser físico, pues era más con las personas que estaban en ese circuito de participar en los festivales, sea como audiencia de industria o como público en general, pero ahora al estar conectados todos, pues creo que deja más en evidencia ese aspecto. Y hace un rato
Total.
comentabas sobre la capacidad de la gente de ver cine y me acordaste un comentario que en los últimos años escucho casi, casi semanalmente y es el contexto de abundancia en el que estamos hoy en día. ¿Qué opinión tienes tú sobre esto que hablan de la saturación de la cantidad de títulos que hay, ya sea en el circuito de festivales de cine o en el circuito de salas de cine comerciales? ¿Crees que esto es así? O sea, ¿de verdad que estamos haciendo más cine del que se necesita? ¿O de hecho te parece que hacen falta más espacios para el cine?
Esa es una pregunta difícil. Mira, yo creo que definitivamente se hace mucho cine. O sea, es increíble ver la cantidad de cine que sale de espacios tan diversos y con miradas tan diversas y hay una creación constante, 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 que pues tiene muchas raíces, ¿no? Digamos como los cambios tecnológicos, todos en general, todos han tenido un efecto en esto. Hay una parte de mí que siente como, bueno, pero pues también somos más gente en el planeta, ¿no? O sea, como que todo de alguna manera va expandiéndose y creciendo. Y no sé, de la misma manera como no estoy segura de que esa sea la mejor idea en términos de la cantidad de gente que vive en el planeta, no estoy segura que este crecimiento constante sea la mejor manera para que el mundo se mueva. Pero en realidad... No es algo que pasa solamente en el cine, sino que pasa en todo, ¿no? O sea,
Todos los entornos.
en todos los entornos, en todas las artes, en todas las formas de entretenimiento, como que todo parece cada vez crecer de manera más descontrolada, ¿no? Yo soy muy feliz, digamos, como con muchos de los descubrimientos y a mí me parece que, o sea, el cine... Es una herramienta de cambio, de transformación, de crecimiento, de autoevaluación, es arte. Entonces, pues a la final, hacer películas también es una vaina como muy personal y muy necesaria para comunidades, para personas, para diferentes entornos, ¿sí me entiendes? Entonces, como que yo sí siento que... no sé, que cuando estamos viendo que hay más películas saliendo, por ejemplo, de diferentes zonas de Panamá, ¿no? Donde antes no se hacía cine, ahora sí se está haciendo cine. ¿Y qué tan importante es eso para la industria local, para la gente local, para, sí, como para el crecimiento tanto individual como colectivo? Me parece que el cine es muy importante y que qué bien que se sigan haciendo, ¿no? Y que qué bien que se pueda hacer una herramienta que utilizan las personas y las comunidades para aprender de sí mismas y explorar el universo en general, ¿no? Su universo y el universo en general. Pero claramente, digamos, desde un punto de vista comercial, ¿qué tanta capacidad hay para verlas, para venderlas, para distribuirlas? De eso viene como con otras consecuencias y con otros problemas y otras dificultades. Perdón que es como una respuesta un poco como dando vueltas, pero es que no me parece que hay como una respuesta concreta, ¿sí me entiendes?
Definitivamente, es precisamente por eso que te preguntaba, porque es que siento que tú estás tan expuesta al cine, desde tantas regiones, desde tantas perspectivas, según el festival de cine con el que estás trabajando, que sí, hay diferentes factores que influyen y me interesaba saber cuáles tomaste en cuenta, ¿no? Así que no había
O
una
sea,
respuesta, o nada.
yo creo que sí hay unas, digamos que sí hay unos problemas como, digamos, como que tienen que ser analizados más profundamente al respecto, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en los últimos 3 años y una consecuencia muy directa, digamos, como de la pandemia y de cómo cambió el universo en ese momento, en todos los festivales en los que trabajo nos ha tocado bajar el número de películas que programamos.
No.
Por diferentes razones, porque ya los mismos espacios donde exhibíamos las películas no existen, o porque los presupuestos cambiaron, los presupuestos de operación de los festivales cambiaron radicalmente, porque las fuentes de fondos para económicos y materiales, digamos, para los festivales también cambiaron radicalmente. Y porque simplemente la gente ha cambiado sus patrones de entretenimiento y a qué van y qué no van en persona. Entonces, definitivamente a todos los festivales les ha tocado bajar el número de películas que muestran al año. Y eso, pues, o sea, eso es muy diciente de como para esta pregunta específica que me hiciste. Pero vuelvo también a que una cosa, digamos, es esta parte de la venta, la distribución, quién la ve, cómo la ve, y otra es el hacer las pelis y la importancia que tiene el simple hecho de hacerlas, ¿no? Más allá de su capacidad comercial.
Claro. Vale, y para ti que estás en contacto con tantas películas tan seguido, ¿cómo ves el cine latinoamericano hoy día? ¿Cuál sientes que es su mayor reto?
Yo creo que el mayor reto sigue siendo poder llegar de manera comercial a más lugares del mundo, ¿no? Yo creo que ese sigue siendo como un reto muy grande, que las películas se puedan ver por fuera de este tipo de espacios de festivales de cine o de espacios especializados y que lleguen más a las salas comerciales en otras partes del mundo o inclusive, digamos, como esto que ha sido un problema del que se ha hablado siempre, ¿no? Es como, ¿qué tanto cine argentino se consume en Colombia o qué tanto cine chileno se ve en Argentina? ¿Sí me entiendes? Como nosotros poder lograr encontrar las estrategias para que la audiencia que está ávida de cine se conecte con estas pelis y con estas historias que vienen, digamos, como de nuestra región. Creo que ese sigue siendo como para mí el reto más grande, que no es un reto solamente del cine latinoamericano, sino de todos, ¿no? Es como lograr que la industria no sea monolítica o como tan plana, tan pareja, sino que el consumo de cines, de cine, tanto en plataformas como en salas, sea más diverso. Y de diferentes partes del mundo, ¿no? Yo creo que ese sigue siendo como uno de los retos más grandes. Yo todos los años veo películas maravillosas y todos los años veo películas de muchas, muchas partes de Latinoamérica. Hay ciertas industrias, sobre todo, digamos, como en Centroamérica, que es como que van dando ahí la batalla para crecer, pero siguen, digamos, teniendo una producción muy limitada por año y les hace falta, pues, digamos, como más fondos públicos y como una estructura interna para fomentar y para subsidiar la industria. Entonces, siempre, digamos, como que eso es algo como que me preocupa mucho, ¿no? Es como, ¿de qué países no estoy viendo películas? Ahí, ¿de qué me estoy perdiendo que se esté haciendo? Y que, porque vienen de lugares en los que la estructura misma de la industria es muy pequeña, que no llegan a mí, ¿no? O yo no llego a ellas. Entonces eso digamos que es algo, pues, o sea, como que definitivamente hay muchas, pa Latinoamérica es muy diferente de un país a otro y las industrias son muy diferentes de un país a otro. Entonces siempre hay ciertos países que me preocupan un poco más en términos de qué está pasando ahí, ¿no? Y cómo hago para ver más contenido que esté saliendo de estos lugares. Pero en general yo veo películas fantásticas con unas apuestas muy como vanguardistas, apuestas muy fuertes, de presupuestos muy variados, ¿no? Veo películas de presupuestos muy altos y de luego de presupuestos muy pequeños que logran ser muy poderosas, ¿no?
Claro.
Sí.
No, muy bien, me parece excelente, Diana. De verdad que me alegra mucho que nos compartieras tu opinión, tomando en cuenta la trayectoria tan amplia que tienes y lo vigente que estás en la industria. Así que mil gracias por esa generosidad de compartir con nosotros. Y bueno.
A ti, muchísimas gracias por la invitación.
Y bueno, ya para cerrar, vamos con nuestro segmento de siempre, ¿Por qué nadie me dijo? En donde, como es costumbre, le pedimos a nuestro invitado recomendaciones para poder navegar con éxito en la industria, o al menos intentarlo. Y en este caso, quise traer una duda, o más bien un reto también, que noto constantemente que le toca a los realizadores enfrentarse justo en ese momento en el que están preparando su estrategia de festivales. Y a veces es una decisión que pues unos toman con cierta facilidad y otros les toman un poco más de esfuerzo. Y es si la primera persona que debe ver su película recién terminada es alguien, en este caso pues un programador de festivales de cine, por esto de llevarles la primicia, o te parece bien que se puede testear la película con públicos de prueba, ¿no? En ese plan de focus group, que es algo que nosotros los que estamos en marketing pues proponemos con regularidad. De manera que si hay algún espacio de mejora, pues no se pierda esa oportunidad de llegar al festival que aspiras, pues porque has hecho los ajustes necesarios. Pero me gustaría saber qué opinas sobre esto, si estás de acuerdo, si ves un punto medio en esa decisión o de repente depende de algún factor en particular para ti.
No, yo sí creo que es muy importante como que las películas lleguen a los programadores en el momento en el que el equipo de trabajo, directores, productores, como que se sientan que tienen una película sólida en las manos. Yo creo que eso es como fundamental. Y en ese sentido, yo creo que el asunto, digamos, como de mostrárselo a gente cercana, o a los focus groups, yo la verdad, digamos, como que no sé exactamente como específicamente focus groups, como que nunca he estado, como que nunca he sido parte de ese proceso de, ¿a quién invitamos para esto? ¿No? Digamos que, bueno, no, sí, me parece que es muy importante que las películas pasen por ese proceso de que las vean personas que sean cercanas a la película o no, y que las películas no lleguen a los programadores hasta el punto en el que los equipos no se sientan como cómodos con la película. Ahora, yo no tengo ningún problema y ninguno, o sea, como muchos programadores están a decir lo mismo, en ver películas que no están completamente terminadas en términos de la última corrección de color, ¿no? Como la mezcla de sonido, como que estamos acostumbrados a ver películas que no están completamente terminadas, pero yo sí creo que vale mucho la pena que las películas lleguen a nosotros, como así no estén completamente terminadas, pero que ya que los equipos de las películas se sientan seguros con ella. ¿Y qué necesitan hacer para sentirse seguros? En unos casos puede ser pasarlas por focus groups. En otros casos, digamos que, no sé, son pelis que tienen productores y o como gente en el equipo con bastante experiencia que pueden decir como, no, yo creo que esta película, digamos, como que ya está lista. Yo creo que por mi experiencia, digamos, como de conocer y trabajar con directores y directoras como jóvenes, creo que una recomendación es que escuchen a los productores, que escuchen las recomendaciones que otra gente en la industria les está dando. Y si no es el momento de mostrar la película todavía a programadores, esperar y tenerla un poco más adelantada para que llegue a nosotros en el momento en el que, en el que se sientan realmente como satisfechos con el corte que tienen. Yo sé que es difícil llegar a ese punto, pero creo que sí vale mucho la pena tener otras opiniones, sobre todo si estamos hablando de directores que están empezando sus carreras.
Genial, genial, Diana. Qué buena conversa, de verdad que sí. Y bueno,
Ay,
nuevamente.
no, qué bien, súper.
Bueno, nuevamente te agradezco por tu tiempo. De verdad que nosotros valoramos mucho el espacio que nos estás dedicando. Y bueno, hablando antes de la entrevista, veo que estás en muchos proyectos, así que ojalá que podamos tenerte nuevamente por acá. Ya sabes que esta es tu casa para que compartas cuando quieras nuevos proyectos, nuevos eventos. Y por supuesto, te deseamos muchos éxitos en el 2024 en todo lo que hagas.
Muchísimas gracias y nada, por aquí espero estar de regreso.
Claro que sí, súper. Bueno, así finalizamos un episodio más. Gracias a todos ustedes que nos han seguido en este capítulo nuevo. Ojalá hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotros. De nuestra parte les mandamos un saludo y recuerden que si tienen alguna duda o algún tema que deseen que exploremos y compartamos, escríbanos a taquillando.podcast@gmail.com o pueden enviarnos mensajes directos a nuestra cuenta en Instagram, @taquillando-podcast. Los esperamos en el próximo episodio de Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en español. Hasta la próxima.